cada pueblo hay historias que la gente prefiere enterrar junto con sus muertos, pero algunas verdades no pueden ser ocultadas para siempre. Mi nombre es Esteban y crecí en un pequeño pueblo en Veracruz, donde la muerte de Don Ramiro, en 1987, dejó una marca tan profunda que hasta el día de hoy nadie habla de ello abiertamente. Todos saben lo que pasó, pero nadie se atreve a recordarlo, como si al hacerlo pudieran volver a invocar el horror que vivimos aquella tarde. Yo tampoco he hablado de esto en años, pero hay noches en las que cierro los ojos y puedo verlo todo de nuevo, el fuego, el ataúd moviéndose y los gritos de la viuda que todavía me retumban en la mente. Don Ramiro era un hombre conocido por todos en el pueblo, aunque pocos lo llamaban amigo. Vivía en las afueras, en una vieja casa rodeada de árboles tan densos que casi ocultaban el edificio del resto del mundo. Nadie sabía mucho de él, y los que lo conocían decían que era mejor así. Siempre fue un hombre reservado, que evitaba las conversaciones innecesarias y que tenía un temperamento impredecible. Había rumores, por supuesto. Decían que Ramiro practicaba cosas oscuras, que en las noches podía verse una extraña luz roja parpadeando desde su casa y que a menudo se escuchaban animales gritando, como si los estuvieran sacrificando. Pero como suele suceder, la gente prefería mirar hacia otro lado. Era más fácil fingir que esas cosas no existían. El día que murió, el pueblo entero acudió a su velorio, no por respeto, sino por curiosidad. Ramiro había sido encontrado muerto en su cama, con una expresión que nadie podía explicar. Decían que parecía asustado, como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar. Su viuda, Doña Clara, no mostraba señales de tristeza. De hecho, la mayoría notó que parecía tranquila, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Durante el velorio, Clara se mantuvo en silencio, sentada junto al ataúd con una mirada distante, mientras los vecinos se acercaban a rezar. Todo parecía transcurrir de manera normal hasta el día del entierro. El cortejo fúnebre se dirigió al cementerio bajo un cielo gris, con un viento que parecía arrastrar consigo algo más que hojas secas. Recuerdo que mi madre me llevaba de la mano mientras caminábamos detrás del ataúd. A medida que nos acercábamos al cementerio, noté que algunas personas comenzaban a murmurar, señalando a Doña Clara. Ella iba justo detrás del ataúd, moviendo los labios como si hablara, pero no emitía ningún sonido que yo pudiera escuchar. Al principio pensé que estaba rezando, pero había algo en sus movimientos que no se parecía a ninguna oración que yo conociera. Sus labios se movían rápido, formando palabras que no reconocía, y su mirada parecía clavada en el ataúd con una intensidad que me puso nervioso. Cuando llegamos al cementerio, las cosas se salieron de control. Justo cuando estaban bajando el ataúd a la fosa, Clara comenzó a hablar más fuerte. Su voz, aunque todavía baja, tenía un tono extraño, casi gutural, como si viniera de lo más profundo de su garganta. Algunos de los hombres que cargaban el ataúd dejaron de moverse, mirándola con temor. Y fue entonces cuando ocurrió. El ataúd, que hasta ese momento había estado completamente inmóvil, comenzó a sacudirse violentamente, como si algo dentro estuviera tratando de salir. La madera crujía con tal fuerza que parecía que iba a romperse en cualquier momento. La gente gritó y se apartó, mientras los hombres que sostenían el ataúd lo dejaban caer al suelo. Yo no podía apartar la mirada, aunque todo en mi interior me decía que debía correr. Clara se acercó al ataúd, levantando las manos mientras seguía pronunciando esas palabras extrañas. Fue entonces cuando un olor insoportable llenó el aire, como a carne quemada. De pronto, el ataúd comenzó a arder desde dentro. Las llamas no eran normales, eran de un color rojizo intenso, como si estuvieran mezcladas con algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Nadie supo qué hacer. Algunos intentaron acercarse con cubetas de agua, pero las llamas parecían crecer con cada intento de apagarlas. Era como si el fuego tuviera vida propia, como si estuviera alimentándose de algo dentro del ataúd. Clara, en lugar de retroceder, se quedó parada frente a las llamas, murmurando cada vez más rápido, con una expresión que no olvidaré nunca. No era miedo ni dolor, era algo que parecía una mezcla de satisfacción y desafío. Fue entonces cuando dijo algo que todos escuchamos claramente, aunque nadie entendió, la deuda ha sido pagada. Las llamas se extinguieron tan rápido como comenzaron, dejando un silencio que se sintió más pesado que cualquier sonido. Cuando finalmente alguien se atrevió a acercarse al ataúd, descubrieron que estaba vacío. No quedaba nada, ni el cuerpo de don Ramiro, ni cenizas, ni siquiera los restos de la madera quemada. Era como si el fuego se hubiera llevado todo. Clara no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió del cementerio, dejando atrás a un grupo de personas demasiado aterrorizadas para moverse. Después de eso, el pueblo quedó sumido en un silencio extraño. Nadie quería hablar de lo que había ocurrido, como si al hacerlo pudiera traer de vuelta las llamas y el fuego. Pero los rumores comenzaron a circular, y con ellos, la verdad que muchos habían sospechado durante años. Se decía que don Ramiro había pertenecido a una secta secreta, un grupo que practicaba rituales oscuros y que ofrecía sacrificios a entidades que no eran de este mundo. Según algunos, Ramiro había hecho un pacto para obtener riqueza y poder, pero que como todo pacto, tenía un precio. Y cuando llegó el momento de pagar, no había forma de escapar. La viuda, doña Clara, desapareció poco después. Nadie supo a dónde fue, ni por qué había dicho aquellas palabras frente al ataúd. Algunos decían que ella también era parte de la secta, que había ayudado a su esposo en sus rituales y que al final lo había entregado como parte del pacto. Otros creían que había intentado salvarlo, pero que su destino ya estaba sellado. El cementerio nunca volvió a ser el mismo. La fosa donde había estado el ataúd quedó vacía, y el lugar donde cayó sigue siendo un círculo de tierra negra donde nada crece. Algunos vecinos decían que por las noches se podía ver una luz roja parpadeando entre las tumbas, igual que la que solía verse en la casa de Ramiro. Mi madre me prohibió volver a acercarme al cementerio, y yo nunca tuve la intención de desobedecerla. Han pasado más de 30 años desde aquel día, pero todavía siento el peso de lo que vi. Hay noches en las que despierto con el olor a carne quemada impregnado en mi memoria, y aunque trato de convencerme de que todo tiene una explicación, algo en mi interior sabe que no es así. Porque algunas deudas no se pueden ignorar y hay fuegos que nunca se apagan del todo. La anciana de las velas. No hay nada más perturbador que sentir que la muerte de alguien cercano no significa el final, sino el comienzo de algo mucho peor. Mi nombre es Héctor, y crecí en un pequeño pueblo en Chihuahua, un lugar donde las supersticiones se mezclan con la vida cotidiana como si fueran parte de ella. Las historias de brujas, maldiciones y eventos sobrenaturales no eran raras, pero siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, lo que sucedió en el funeral de mi tío Pablo en 1995 cambió mi percepción para siempre. No fue solo una coincidencia, ni un error de mi imaginación, fue algo real, algo que hasta el día de hoy no he podido explicar. Mi tío Pablo era un hombre sencillo, trabajador y muy querido en el pueblo. Falleció repentinamente, de un ataque al corazón, mientras trabajaba en el rancho de la familia. Su muerte nos tomó por sorpresa, especialmente porque apenas tenía 50 años y nunca había mostrado problemas de salud. Mi abuela, su madre, estaba destrozada. Decía que los padres no deberían enterrar a sus hijos, que eso iba en contra del orden natural. Pero había algo en la forma en que hablaba de su muerte que me inquietaba. No parecía solo tristeza, había un dejo de temor en su voz, como si supiera algo que no estaba diciendo. El velorio se llevó a cabo en la casa de mi abuela, como era costumbre en el pueblo. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas negras, y docenas de velas iluminaban la sala donde el ataúd descansaba en medio de un altar improvisado. La familia y los vecinos llegaban constantemente para dar sus condolencias y rezar. Todo transcurría como en cualquier velorio, hasta que apareció una mujer que nadie reconoció. Era anciana, de rostro arrugado y cabello blanco que caía en mechones desordenados. Llevaba un vestido negro y, lo que más llamó mi atención, sostenía una vela del mismo color en su mano. Una vela negra. No recuerdo haber visto algo así antes. La mujer entró en silencio y se colocó al fondo de la sala, apenas visible entre las sombras. No participó en las oraciones, no se acercó a la familia, no cruzó palabra con nadie. Solo permaneció allí, inmóvil, con la vela encendida. Había algo en su presencia que incomodaba, como si absorbiera la luz de la habitación. Intenté no mirarla, pero no pude evitar hacerlo de reojo, esperando que alguien le pidiera que se fuera o, al menos, le preguntara quién era. Sin embargo, nadie lo hizo. Parecía que todos, incluso los más valientes, preferían ignorarla. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, la mujer se movió. Caminó lentamente hacia el altar, como si flotara en lugar de andar. Algunos se apartaron para dejarle paso, mientras otros se quedaron congelados en sus asientos, observándola con ojos llenos de incertidumbre. Mi abuela, que hasta entonces había permanecido sentada, se puso de pie y le exigió que se fuera. Pero la anciana no respondió. Simplemente dejó la vela negra en el suelo, frente al ataúd, y salió de la casa sin mirar atrás. Nadie intentó detenerla. Todos estábamos demasiado impactados para reaccionar. Esa noche, mi abuela nos reunió a la familia y nos dijo algo que nunca olvidaré. Aseguró que la mujer era una bruja y que alguien en el pueblo la había contratado para maldecir el alma de mi tío. Según ella, la vela negra era una herramienta de brujería, un símbolo de que su espíritu no encontraría descanso. Mi madre intentó calmarla, diciéndole que estaba nerviosa por el duelo, pero mi abuela estaba convencida. Repetía una y otra vez que habíamos dejado entrar el mal a nuestra casa y que ahora tendríamos que pagar las consecuencias. Al día siguiente, enterraron a mi tío en el cementerio del pueblo. El día estaba nublado y el aire tenía un olor extraño, metálico, como si anunciara una tormenta. Mientras bajaban el ataúd a la fosa, miré alrededor y noté algo que me erizó la piel. La anciana estaba allí, de pie entre los árboles al borde del cementerio. Observaba en silencio, sin moverse, como una sombra que no pertenecía al paisaje. Nadie más parecía notarla, o si lo hacían, preferían no decir nada. Cuando la ceremonia terminó y comenzaron a marcharse, miré hacia los árboles nuevamente, pero ya no estaba. Los días que siguieron fueron inquietantes. Mi abuela iba al cementerio todos los días para llevar flores frescas a la tumba de mi tío. Pero, sin importar cuántas flores dejara, siempre las encontraba marchitas al día siguiente. No era normal. Las flores en las tumbas cercanas permanecían intactas, pero las de mi tío se secaban hasta quedar grises, como si algo las hubiera consumido. Mi abuela estaba convencida de que era la maldición de la vela negra. Mi madre intentaba razonar con ella, pero la situación se hacía más difícil de ignorar con cada día que pasaba. Una semana después del entierro, algo ocurrió que me convenció de que mi abuela tenía razón. Fue una noche sin viento, en la que todo estaba extrañamente callado. Estábamos en la sala, mi madre, mi abuela y yo, cuando escuchamos un ruido proveniente del patio trasero. Salimos para ver qué era, y lo que encontramos nos dejó helados. El altar improvisado del velorio, que mi abuela no había querido desmontar, estaba destrozado. Las velas estaban tiradas, las flores deshechas y el crucifijo que había colgado en la pared estaba en el suelo, con los brazos partidos. En el centro de todo, justo donde había estado el ataúd, estaba la vela negra. Encendida. Nadie se atrevió a tocarla. Mi abuela comenzó a rezar, mientras mi madre me agarró del brazo y me llevó de regreso a la casa. Esa noche, no pudimos dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la anciana, de pie entre los árboles del cementerio, con la vela negra en sus manos. Me preguntaba qué había querido decir con su presencia, si era simplemente una advertencia o si había hecho algo más. Algo irreversible. Al día siguiente, mi abuela decidió que no podía dejar las cosas así. Contrató a un rezandero, un hombre mayor que supuestamente sabía cómo romper maldiciones y proteger a las almas. El hombre llegó al cementerio con un costal lleno de hierbas, agua bendita y objetos que no reconocí. Realizó un ritual alrededor de la tumba de mi tío, quemando las hierbas y pronunciando palabras que no entendí. Cuando terminó, aseguró que el espíritu de mi tío ahora estaría protegido. Pero algo en su expresión me hizo dudar. Parecía nervioso, como si no estuviera seguro de que su trabajo hubiera sido suficiente. Esa noche, los sueños comenzaron. soñé con mi tío, pero no como lo recordaba. En mi sueño, estaba pálido, con los ojos hundidos y el rostro cubierto de marcas negras, como si algo lo hubiera consumido desde dentro. Estaba parado frente a la casa de mi abuela, sosteniendo la vela negra. En el sueño, no decía nada, pero su presencia era suficiente para llenarme de una sensación de inquietud que no podía sacudir incluso después de despertar. Mi abuela tuvo el mismo sueño. Dijo que era una señal de que el espíritu de mi tío seguía atrapado, incapaz de descansar. Con el tiempo, dejamos de visitar su tumba. Mi abuela decía que era mejor no atraer la atención de lo que sea que estuviera allí. Pero cada vez que alguien pasaba por el cementerio, notaba algo extraño: las flores alrededor de su tumba seguían marchitas, la tierra parecía más oscura, más seca. Algunos decían que veían sombras entre los árboles, moviéndose de forma antinatural. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Han pasado años desde entonces, pero todavía siento el peso de lo que ocurrió. La vela negra, la anciana, las flores marchitas, todo apunta a algo que no puedo explicar, algo que no quiero entender del todo. Mi abuela ya no está, pero antes de morir me hizo prometer que nunca permitiría que mi tío fuera olvidado. Dice que el olvido es lo único que las almas malditas temen más que la propia maldición. Y a veces, en las noches más quietas, cuando el viento no se mueve y el aire se siente pesado, creo que todavía puedo sentir la presencia de esa mujer, como si estuviera esperando algo. Como si la vela negra no hubiera terminado de cumplir su propósito. La misa que no era para los vivos. El aire aquella noche tenía un peso diferente. Era el tipo de frío que no viene del invierno, sino de algo más profundo, como si el ambiente supiera que algo malo estaba por suceder. Nunca olvidaré la Navidad de 2010, no porque fuera particularmente feliz o memorable, sino porque cambió mi percepción de lo que significa la muerte. Hasta ese día, pensaba que los funerales eran solo un cierre, una despedida. Pero lo que presencié en aquella capilla me hizo entender que, a veces, un entierro es solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Mi nombre es Carlos, y soy de Puebla. Tenía 23 años cuando esto ocurrió. La familia de mi amigo Martín había sufrido una pérdida justo en la víspera de Navidad. Su tío Ramón, un hombre reservado y con un pasado turbio, murió de un infarto fulminante. Era una muerte súbita, inesperada, pero para algunos de los presentes en el funeral, no era sorprendente. En la familia siempre se murmuraba que Ramón tenía deudas pendientes, no con personas, sino con algo más siniestro. La ceremonia se llevó a cabo el 24 de diciembre en una pequeña capilla a las afueras de la ciudad. Era un lugar humilde, con paredes de adobe y bancos de madera que crujían al sentarse. No había grandes vitrales ni decoraciones navideñas, solo un crucifijo desgastado colgando sobre el altar y un par de velas parpadeando al pie del féretro. El ambiente era frío, como si las piedras mismas de la capilla absorbieran cualquier intento de calidez. Todo era silencio, excepto por las oraciones débiles que algunos familiares murmuraban. El sacerdote llegó tarde, algo que ya de por sí era extraño. Era un hombre mayor, con una mirada que parecía cansada pero también alerta, como si supiera más de lo que decía. Desde el principio noté que su comportamiento era raro. No inició la misa con las palabras habituales, y mientras avanzaba la ceremonia, se detenía a menudo, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Su voz se apagaba en ciertos momentos, como si dudara de lo que estaba haciendo. Pero lo más perturbador fue cuando comenzó a murmurar en un idioma que ninguno de nosotros entendía. No era latín. Había algo en esas palabras que no sonaban como parte de ningún ritual religioso. Eran guturales, ásperas, y aunque no podía comprenderlas, sentí que no eran para nosotros, los vivos. Todos en la capilla se miraron entre sí, confundidos. Martín estaba a mi lado, pálido, con los puños cerrados sobre las rodillas. Sabía que él también lo notaba, pero ninguno de los dos se atrevió a moverse. El sacerdote mantuvo la vista fija en el féretro mientras pronunciaba esas palabras extrañas. Parecía que estaba hablando directamente con Ramón, o tal vez con algo más que estaba cerca de él. Cuando terminó, nos dirigió una mirada que no olvidaré jamás. Era una mezcla de compasión y advertencia. Al final de la misa, mientras algunos se acercaban al ataúd para despedirse, el sacerdote tomó a Martín y a su padre aparte. Aunque intenté acercarme, me mantuvieron a distancia. No supe exactamente qué les dijo, pero recuerdo que Martín salió de la capilla con una expresión de puro desconcierto. Horas después, durante la cena de Navidad en casa de Martín, las cosas se tornaron aún más extrañas. Aunque la familia intentaba mantener un aire festivo, había una tensión palpable en el ambiente. Ramón era un tema que nadie quería tocar, pero su presencia parecía impregnarlo todo. Martín estaba inquieto, y lo noté mirando constantemente hacia las ventanas, como si esperara ver algo allá afuera. Intenté hablar con él, pero apenas respondía. Solo al final de la noche me confesó que había tenido un sueño, o al menos eso era lo que él creía. En el sueño, Martín estaba nuevamente en la capilla, pero esta vez no había nadie más allí, excepto el ataúd de su tío. Las velas se apagaban una por una y el aire se llenaba de un olor metálico, como a sangre. De repente, figuras comenzaron a emerger de las sombras. No eran personas, pero tampoco eran completamente irreales. Tenían formas humanas, pero sus rostros estaban borrosos, como si fueran manchas de humo que intentaban solidificarse. Se movían lentamente hacia el féretro, rodeándolo como si lo reclamaran. Ramón estaba sentado dentro del ataúd, con los ojos abiertos, mirando fijamente a Martín. «No me dejes ir con ellos», fue lo último que escuchó antes de despertar. La descripción de su sueño me puso nervioso, pero intenté calmarlo diciéndole que era solo su mente jugando con el estrés del funeral. Sin embargo, Martín no parecía convencido. Insistía en que lo que había visto no era un sueño, sino una advertencia. Esa noche, cuando regresé a mi casa, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. Había algo en su tono que me hizo creerle, aunque no quisiera admitirlo. Los días siguientes trajeron consigo eventos que desafiaron cualquier explicación lógica. La familia de Martín comenzó a experimentar cosas extrañas en la casa donde Ramón había vivido. Las luces parpadeaban sin motivo, puertas que habían sido cerradas aparecían abiertas, y en una ocasión, el perro de la familia se rehusó a entrar al cuarto de Ramón, gruñendo hacia un rincón vacío. Pero lo más perturbador ocurrió cuando intentaron trasladar las pertenencias de Ramón. Mientras movían un viejo escritorio, encontraron una caja escondida en un compartimento secreto. Dentro de la caja había papeles con símbolos que nadie reconocía, junto con una pequeña figura tallada en madera negra. Era una especie de figura humanoide, pero sus proporciones eran extrañas, con extremidades demasiado alargadas y una cabeza desproporcionadamente grande. Nadie sabía de dónde había salido, pero la abuela de Martín insistió en que debía ser quemada. Antes de que pudieran hacerlo, la figura desapareció de la casa. Esa misma noche, Martín me llamó. Su voz sonaba diferente, como si estuviera en estado de shock. Me pidió que fuera a su casa porque algo malo estaba ocurriendo. Llegué lo más rápido que pude, pero lo que encontré fue difícil de procesar. La familia estaba reunida en la sala, rezando con fervor. La abuela sostenía un crucifijo, mientras Martín me llevó al cuarto de Ramón. El lugar estaba destrozado, como si alguien hubiera intentado escapar de allí con desesperación. Las paredes tenían marcas, como si algo con uñas largas hubiera intentado arañarlas desde dentro. Martín me mostró una foto que habían encontrado entre las pertenencias de su tío. Era una imagen antigua, pero lo que me heló la sangre fue que en el fondo, detrás de Ramón, estaba el sacerdote que había oficiado la misa. Su rostro no era viejo como lo habíamos visto en la capilla. Parecía más joven, casi idéntico al de Ramón en la foto. Lo que esto significaba, nadie lo sabía, pero la conexión era innegable. Los días siguientes se convirtieron en una especie de tormento para Martín y su familia. Cada noche, más de una persona en la casa afirmaba escuchar pasos pesados en los pasillos, como si alguien estuviera caminando lentamente, deteniéndose frente a cada puerta. Las luces fallaban, y las velas que encendían para iluminar la casa se apagaban inexplicablemente. Martín empezó a tener pesadillas recurrentes, todas con la misma figura humanoide observándolo desde la esquina de su cuarto. Finalmente, la familia decidió contactar a un sacerdote diferente, uno que era conocido por realizar exorcismos. Durante la bendición de la casa, este nuevo sacerdote afirmó que algo oscuro había sido atraído al hogar, algo que no pertenecía a este mundo. Según él, el alma de Ramón no había sido la única presente en su funeral. Algo más había estado ahí, y lo que fuera que era, ahora reclamaba su espacio. Aunque el ritual pareció calmar las cosas, Martín nunca volvió a ser el mismo. Cambió de casa, se alejó de su familia y de todos nosotros. La última vez que lo vi, me confesó que aún tenía pesadillas, pero que ya no soñaba con las figuras que rodeaban el féretro de su tío. Ahora soñaba con el sacerdote, parado al final de su cama, pronunciando palabras en aquel idioma extraño. Desde entonces, he evitado los funerales. Hay cosas que no podemos explicar, pero lo que vi y escuché aquel diciembre me enseñó que hay rituales que no son para los vivos, sino para aquellos que acechan desde el otro lado, esperando un momento para cruzar. La niña del ataúd blanco. Las primeras cosas que uno olvida de una tragedia son los detalles. El color exacto de las flores, los gestos de las personas que asisten, incluso el tono del cielo. Sin embargo, hay momentos que se quedan grabados tan profundamente que ni el paso de los años puede borrarlos. Mi nombre es Eduardo, soy de Jalisco, y lo que viví en el funeral de mi prima Mariana es algo que me persigue hasta el día de hoy. Era 1998, yo tenía apenas 11 años y nunca había asistido a un funeral. Para mí, la muerte era un concepto extraño, algo que les pasaba a los viejitos, no a las niñas de 9 años como mi prima. Pero ahí estábamos, toda la familia reunida en una funeraria fría y silenciosa, rodeados de velas y flores que no lograban cubrir el olor a cera y madera. Mariana había muerto de forma repentina. Un malestar que se convirtió en fiebre, y luego, sin aviso, su corazón simplemente dejó de latir. Nadie podía entenderlo. Mis padres hablaban en voz baja sobre diagnósticos que no tenían sentido, mientras mi tía rompía a llorar una y otra vez. La velación comenzó al atardecer, y con el paso de las horas, la tristeza se transformó en un ambiente pesado, cargado de algo que no sabía explicar. Los adultos rezaban en grupo, sus voces monótonas llenando el aire como una letanía interminable. Yo, aburrido e incómodo, me aparté y comencé a explorar el lugar. El ataúd de Mariana estaba al centro de la sala, rodeado de arreglos florales que parecían demasiado grandes para el cuerpo pequeño que albergaba. Me acerqué con cuidado, como si el simple acto de aproximarme pudiera alterar algo sagrado. Era la primera vez que veía un ataúd tan de cerca. Mis padres siempre me decían que no mirara demasiado, que respetara a los muertos, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me paré frente al vidrio que cubría su rostro y la vi, Mariana, con un vestido blanco que le quedaba demasiado grande, sus manos cruzadas sobre el pecho y su rostro sereno, casi como si estuviera dormida. Pero había algo extraño en cómo se veía. Siempre recordaré sus ojos. Aunque estaban cerrados, tenía la extraña sensación de que me observaban, como si supieran que estaba ahí. Me quedé un rato en silencio, mirando, esperando que esa incomodidad pasara. Pero no lo hizo. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador, la leve curvatura de sus labios, que parecían estar dibujando una sonrisa. No podía ser. Me froté los ojos y me acerqué un poco más. Era imposible que alguien muerto pudiera sonreír, ¿no? Pero ahí estaba. Su expresión, que al principio parecía tranquila, ahora parecía burlona, como si estuviera disfrutando de mi confusión. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome con fuerza, y fue en ese momento que sucedió. El ataúd, que había estado completamente inmóvil, comenzó a vibrar, apenas perceptible al principio, pero cada vez más evidente. Me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras la madera parecía crujir bajo una fuerza que no podía ver. Todo mi cuerpo me decía que saliera corriendo, pero mis pies no respondían. En ese instante, el vidrio que cubría el rostro de Mariana se empañó, como si alguien hubiera exhalado desde dentro. Y entonces, vi lo que me perseguiría por el resto de mi vida. Sus ojos se abrieron. Lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Me miraron directamente, vacíos pero al mismo tiempo llenos de algo que no puedo describir. No era tristeza, ni enojo, ni miedo. Era como si hubiera algo en ella que no pertenecía a este mundo, algo que no debería estar ahí. Mi garganta se cerró, y lo único que pude hacer fue retroceder hasta que mi espalda chocó contra una mesa. Grité con todas mis fuerzas, llamando la atención de los adultos que estaban en la sala contigua. Cuando llegaron, todo estaba normal. El ataúd estaba cerrado, el vidrio limpio, y Mariana seguía con los ojos cerrados, como siempre. Mis padres me regañaron por hacer un escándalo y me dijeron que seguramente había tenido una alucinación por el cansancio. Pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, cuando finalmente llegamos a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los de Mariana mirándome desde la oscuridad. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que los nervios y el miedo me habían jugado una mala pasada. Pero algo en mi interior me decía que no era así. En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas en casa. Las fotos de Mariana que mi tía había repartido a la familia caían de sus marcos sin explicación, las velas que encendíamos por ella parpadeaban como si alguien las soplara, y en una ocasión, el espejo del baño se llenó de pequeñas huellas que no correspondían a nadie en casa. Intenté hablar de esto con mis padres, pero me dijeron que era normal, que todos estábamos pasando por un duelo difícil. Sin embargo, lo que ocurrió una semana después del entierro fue lo que me convenció de que había algo más detrás de la muerte de Mariana. Mi tía, que no había dejado de llorar desde el día del funeral, decidió visitar la tumba por la noche. Quería dejarle una carta que había escrito, una especie de despedida para ayudarla a seguir adelante. Yo fui con ella, más por miedo a quedarme solo en casa que por ganas de ir al cementerio. La tumba de Mariana estaba en un rincón apartado, rodeada de árboles que parecían más altos de lo normal bajo la luz de la luna. Mi tía colocó la carta con cuidado sobre la lápida, murmurando unas palabras que no alcancé a escuchar. Mientras ella lloraba en silencio, algo llamó mi atención. La tierra frente a la tumba estaba removida, como si alguien hubiera intentado desenterrarla. Llamé a mi tía, pero ella no me hizo caso. Me acerqué un poco más, y entonces vi lo que parecía ser una huella pequeña, demasiado pequeña para ser de un adulto. Esa noche, mi tía regresó a casa más tranquila, diciendo que sentía que Mariana le había enviado una señal de que estaba en paz. Yo no podía compartir su alivio. Cada vez que cerraba los ojos, veía la tierra removida, las huellas y esos ojos abiertos que me miraron desde el ataúd. Con el paso del tiempo, las cosas volvieron a la normalidad, al menos para los demás. Mi familia siguió adelante y el nombre de Mariana dejó de mencionarse tan a menudo. Pero para mí, todo cambió. Desde ese día, hay noches en las que la sueño. Aparece tal y como la vi en el ataúd, con su vestido blanco y su rostro sereno. Pero en mis sueños, siempre me está sonriendo, y siempre, siempre, sus ojos están abiertos. Al despertar, no puedo evitar preguntarme si lo que viví fue real o producto de mi mente infantil. Pero entonces recuerdo las huellas en el cementerio, las velas que parecían extinguirse solas, y ese crujido de la madera que todavía puedo escuchar si me concentro demasiado. Hoy en día, evito ir a funerales. No puedo soportar la idea de acercarme a un ataúd y revivir ese momento. Cada vez que alguien me pregunta por qué, simplemente digo que no me gustan los velorios, que me pone nervioso. Pero la verdad es que tengo miedo. Miedo de volver a ver esos ojos, de que vuelvan a abrirse y de que esta vez no sea solo un recuerdo del pasado. El rezo del esqueleto. No todos los funerales terminan con un descanso eterno. Algunos, como el de mi abuelo, parecen ser el comienzo de algo mucho más oscuro. Mi nombre es Iván y crecí en un pequeño pueblo de Zacatecas, donde las tradiciones y las historias de lo sobrenatural se entrelazan con la vida cotidiana. Desde niño, siempre supe que la muerte no era solo el fin, era una transición, un paso hacia algo desconocido. Pero lo que experimenté cuando murió mi abuelo en 1992 cambió completamente mi perspectiva de lo que eso significaba. El día que falleció, el pueblo entero acudió al funeral. Mi abuelo, don Roberto, era un hombre conocido por su habilidad para resolver problemas, aunque no siempre de la manera más honesta. Mi madre decía que en su juventud había hecho negocios de los que nunca quiso hablar. A pesar de eso, todos lo querían. Tenía esa habilidad para convencer a la gente de que siempre tenía razón, aunque no fuera verdad. Pero había algo extraño en él, algo que yo no podía entender cuando era niño. A veces, cuando hablaba conmigo, sus ojos parecían más oscuros, como si cargara con un peso invisible. Su muerte fue repentina. Estaba en casa, sentado en su sillón favorito, cuando simplemente dejó de moverse. Fue como si algo lo hubiera apagado de golpe. No había signos de enfermedad ni advertencias. Mi madre decía que había sido la voluntad de Dios, pero yo no estaba tan seguro. Había algo en la forma en que lo encontraron, con la cabeza inclinada hacia un lado y los labios entreabiertos, como si hubiera intentado decir algo antes de morir. El funeral se llevó a cabo en la iglesia principal del pueblo, una construcción antigua con paredes de piedra y un ambiente pesado. Desde el momento en que entré, sentí que algo no estaba bien. Había un olor extraño, como a tierra húmeda y algo metálico, que no podía identificar. Las velas parpadeaban más de lo normal, a pesar de que no hacía viento. Pero nadie más parecía notarlo. Los vecinos murmuraban oraciones y mi familia se sentó al frente, cerca del ataúd abierto. Todo iba según lo planeado hasta que el sacerdote comenzó a rezar. Su voz llenaba el espacio y en ese momento algo ocurrió que nadie pudo explicar. El Cristo del altar, una figura de madera que había estado colgada ahí por décadas, cayó de golpe al suelo. El estruendo resonó por toda la iglesia y todos se quedaron en silencio. El sacerdote intentó continuar como si nada hubiera pasado, pero el ambiente se volvió insoportablemente tenso. Algunos se persignaron, otros susurraron que era una señal de mal augurio. Yo solo podía mirar el ataúd de mi abuelo, esperando que algo más sucediera. Esa noche, después del entierro, soñé con él. Estaba sentado en su sillón, como siempre, pero no estaba solo. A su alrededor había huesos. No eran de animales ni de personas, eran extraños, retorcidos, como si no pertenecieran a este mundo. Él lloraba, algo que jamás había visto en vida, y murmuraba palabras que apenas podía entender. Pero hubo una frase que se quedó grabada en mi mente: no era mi hora. Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo terrible acababa de empezar. Los días siguientes no fueron mejores. Mi madre decía que era el duelo, que estaba viendo cosas porque extrañaba a mi abuelo. Pero lo que pasaba en nuestra casa no tenía explicación lógica. Por las noches, los sonidos comenzaban. Primero eran pasos. Lentos, pesados, recorriendo los pasillos como si alguien estuviera caminando sin rumbo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto todos en la casa comenzaron a notarlo. Mi hermana menor, Paula, lloraba cada noche, diciendo que veía una sombra en el corredor. Mi madre trataba de calmarla, pero no podía ocultar el miedo en su rostro. Una noche, decidí quedarme despierto para descubrir qué estaba pasando. Me senté en la sala, con las luces apagadas, mirando hacia el pasillo que conducía a los cuartos. Todo estaba en silencio, hasta que comenzó. Los pasos. Venían desde el fondo del corredor, acercándose lentamente. No podía ver nada, pero los escuchaba claramente. Cuando llegaron al final del pasillo, justo frente a mí, el sonido se detuvo. Durante unos segundos, no pasó nada. Y luego, el sillón donde mi abuelo solía sentarse crujió, como si alguien invisible se hubiera dejado caer sobre él. El miedo me paralizó, pero no pude apartar la vista del sillón. Algo estaba ahí, aunque no podía verlo. Sentí una presencia tan intensa que me costaba respirar. Cuando finalmente reuní el valor para encender la luz, el sillón estaba vacío. Pero había algo que no había notado antes, una marca en el suelo, justo frente a él. Era una huella, pero no de un zapato normal. Era más grande, con una forma extraña, como si algo inhumano hubiera estado allí. Mi madre comenzó a llamar a sacerdotes y rezanderos, buscando una solución. Todos decían lo mismo, que el alma de mi abuelo no estaba en paz. Uno de ellos, un hombre viejo que parecía saber más de lo que decía, nos preguntó si mi abuelo había hecho algún pacto en vida. Mi madre negó rotundamente, pero yo recordé sus palabras en el sueño. No era mi hora. ¿Había algo que él no nos había contado? ¿Algo que había hecho y que ahora lo mantenía atado a este mundo? Decidimos ir al cementerio y visitar su tumba con la esperanza de que eso calmara lo que fuera que estaba pasando. Cuando llegamos, encontramos algo que nos dejó helados. La tierra sobre la tumba estaba removida, como si alguien hubiera intentado desenterrarlo. Las flores que habíamos dejado estaban marchitas, a pesar de que apenas habían pasado unos días. La cruz de madera que marcaba su tumba estaba rota, partida en dos. El encargado del cementerio dijo que no había visto nada, pero su rostro pálido decía otra cosa. Esa noche, los pasos en la casa se intensificaron. Ahora no eran solo en los pasillos, parecían venir de todas partes. Las paredes crujían, las puertas se abrían y cerraban solas, y el sillón de mi abuelo se movía como si alguien estuviera sentado en él, meciéndose lentamente. Mi hermana gritaba en su cuarto, diciendo que alguien estaba tratando de entrar. Cuando corrí a verla, encontré la puerta arañada, como si algo hubiera intentado abrirla desde afuera. Al día siguiente, encontramos una nota escrita a mano en uno de los cajones del sillón de mi abuelo. Era su letra, sin duda. Decía, lo que hice no puede deshacerse. Pero no los dejaré cargar con las consecuencias. Perdónenme. Mi madre rompió a llorar al leerlo, pero yo sentí un nudo en el estómago. No sabía si eso significaba que todo terminaría o si apenas estaba comenzando. Esa misma noche, algo ocurrió que nunca podré olvidar. Los pasos se detuvieron de repente, y por un momento, todo quedó en un silencio sepulcral. Entonces, el sillón comenzó a moverse, primero lentamente y luego con violencia. Algo invisible lo levantó del suelo y lo arrojó contra la pared. Nos quedamos petrificados, sin saber qué hacer. Fue en ese momento que mi madre comenzó a rezar, rogándole a mi abuelo que encontrara paz, que dejara de atormentarnos. Los pasos cesaron esa noche, pero el ambiente en la casa nunca volvió a ser el mismo. Poco a poco, las cosas extrañas comenzaron a disminuir, pero nunca desaparecieron por completo. A veces, cuando estoy solo, siento que algo me observa desde el sillón. Lo hemos cambiado varias veces, pero siempre parece regresar. Hay noches en las que, justo antes de dormir, escucho el crujir de madera, como si alguien se estuviera acomodando ahí, observándome en silencio. Han pasado años desde entonces, pero la sensación no se va. Mi madre dice que mi abuelo finalmente encontró paz, pero yo no estoy tan seguro. Creo que lo que hizo en vida lo marcó para siempre, y que, de alguna manera, todavía está aquí, atado a este mundo por un pacto que nunca debió haber hecho. Tal vez no era su hora, como decía en mi sueño. Pero si no era su hora, entonces ¿qué lo llevó a morir? Esa es una pregunta que probablemente nunca podré responder. El ataúd vacío. No creo que exista algo más inquietante que la idea de enterrar un cuerpo que no está ahí. Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió en mi pueblo, en diciembre de 1982. Era un lugar pequeño en Hidalgo, rodeado de cerros y con más leyendas que habitantes. En ese entonces, yo tenía apenas 14 años, pero las imágenes de lo que vi y escuché durante aquellos días se han quedado grabadas en mi mente como una marca que nunca desaparecerá. Este no es solo un recuerdo de una Navidad extraña, es un recuerdo de algo que, incluso ahora, no puedo explicar. Todo comenzó con la muerte de Aurelio Morales, un hombre al que pocos en el pueblo extrañaron. Aurelio era, en las palabras de mi abuela, un hombre malo. Era el tipo de persona que siempre estaba metido en problemas, peleas, deudas, amenazas. Algunos decían que practicaba cosas extrañas, que había hecho pactos oscuros y que había vendido más que su alma para conseguir dinero. Yo no entendía mucho de esas cosas a mi edad, pero lo que sí sabía era que su muerte no había sido natural. Lo encontraron en su casa, tirado en el suelo de la sala, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror en el rostro. No había señales de lucha ni heridas en su cuerpo, pero algo en la forma en que lo hallaron hizo que todos murmuraran que no era normal. Nadie quiso tocarlo. El encargado de recoger el cuerpo fue don Julián, el sepulturero del pueblo, un hombre que había visto más cadáveres que cualquiera de nosotros, pero que esa vez parecía más nervioso de lo habitual. El velorio se llevó a cabo en la pequeña iglesia del pueblo. No fue un evento concurrido. Solo algunos vecinos se presentaron, más por curiosidad que por respeto. Mi abuela, como siempre, insistió en que debíamos ir. No se deja a los muertos solos, por más malos que hayan sido, dijo. Así que ahí estaba yo, sentado en un rincón de la iglesia, observando el ataúd de madera oscura y escuchando las oraciones que el sacerdote recitaba en voz baja. Había algo en el ambiente que no se sentía bien, como si todo el lugar estuviera esperando que algo pasara. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió justo antes de que cerraran el ataúd. Una vecina, doña Eulalia, pidió ver el cuerpo por última vez. Era una costumbre en el pueblo, una forma de asegurarse de que todo estaba en orden antes del entierro. Cuando levantaron la tapa del ataúd, el grito de doña Eulalia resonó en toda la iglesia. «¡No está!», exclamó, retrocediendo con las manos en la cara. Al principio, pensamos que estaba exagerando, pero cuando nos acercamos, vimos que tenía razón. El ataúd estaba vacío. El pánico se extendió rápidamente. Algunos comenzaron a murmurar que el cuerpo había sido robado, otros dijeron que nunca estuvo allí en primer lugar. Don Julián juraba que había colocado el cadáver en el ataúd él mismo. Lo vi con mis propios ojos, decía, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Pero no había rastro del cuerpo, ni en la iglesia ni en la casa de Aurelio. Fue como si se hubiera desvanecido. Esa misma noche, el pueblo entero estaba en alerta. Nadie quería salir de sus casas, y los pocos que se atrevieron a hablar decían que había algo extraño en el aire. Yo intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de terror congelada en el rostro de Aurelio. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sueño finalmente me venciera, pero lo que ocurrió después me hizo desear no haber dormido nunca. Fui despertado por el sonido de un alboroto afuera de la casa. Mi abuela, que también estaba despierta, abrió la puerta para ver qué estaba pasando. Algunos vecinos corrían hacia el cementerio, gritando cosas que no entendía en ese momento. Me puse los zapatos y salí detrás de ellos, sintiendo que algo grande estaba por suceder. Cuando llegué al cementerio, lo vi. Entre las tumbas, iluminado por la luz de la luna, estaba Aurelio. O, al menos, alguien que parecía él. Su cuerpo estaba encorvado, como si cargarlo fuera un peso insoportable, y su rostro, nunca podré olvidar su rostro. Sus ojos, que en vida siempre parecían fríos y calculadores, ahora estaban llenos de algo más. Era ira, sí, pero también desolación, como si estuviera atrapado en un sufrimiento que no podía describir. Algunos vecinos gritaban su nombre, pero él no respondía. Se movía lentamente, arrastrando los pies, como si estuviera buscando algo. Yo me quedé paralizado, incapaz de mirar hacia otro lado. Mi abuela, a mi lado, comenzó a rezar en voz baja, pero su voz estaba llena de un miedo que nunca antes le había escuchado. De repente, Aurelio se detuvo. Estaba frente a una tumba, una vieja cripta que había estado vacía durante años. Se inclinó hacia ella, y por un momento pensé que iba a entrar. Pero entonces giró la cabeza hacia nosotros. Sus ojos nos atravesaron, como si pudiera ver algo más allá de nuestras caras, algo dentro de nosotros. Luego, sin aviso, dejó caer su cuerpo al suelo, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían de pie. Nadie se atrevió a acercarse. Incluso don Julián, que había sido valiente durante el velorio, se quedó detrás de todos, con los ojos bien abiertos. Pasaron minutos antes de que alguien finalmente diera un paso al frente. Fue doña Eulalia. Con una valentía que no sabía que tenía, se acercó lentamente al cuerpo y extendió una mano temblorosa para tocarlo. Cuando lo hizo, dejó escapar un grito que me hizo retroceder. «Está helado, pero no está muerto», dijo, retrocediendo rápidamente. El sacerdote del pueblo llegó poco después, alertado por los gritos. Con una mirada grave, pidió que llevaran el cuerpo de regreso a la iglesia. Nadie quería tocarlo, pero finalmente don Julián y otro vecino se encargaron de cargarlo. Durante el trayecto, parecía que el cuerpo pesaba más de lo que debería. Incluso entre dos hombres fuertes, parecía una carga imposible. Esa noche, el sacerdote se encerró en la iglesia con el cuerpo de Aurelio. Nadie sabe exactamente qué hizo o qué dijo, pero cuando salió al amanecer, su rostro estaba cansado y pálido. Declaró que el entierro debía realizarse de inmediato, sin más ceremonias ni preguntas. Nadie se opuso. El cuerpo fue colocado nuevamente en el ataúd y esta vez fue enterrado en la cripta donde lo habíamos visto detenerse. Después de eso, el pueblo quedó en un silencio extraño durante semanas. Nadie quería hablar de lo ocurrido y la cripta de Aurelio fue evitada por todos. Sin embargo, las cosas no volvieron a la normalidad. Algunas noches, especialmente en diciembre, los vecinos aseguran haber visto una figura caminando entre las tumbas, siempre en la misma dirección, siempre deteniéndose frente a la cripta. No sé si es verdad. Nunca me he atrevido a comprobarlo. Todo lo que sé es que desde esa noche, algo cambió en nuestro pueblo. Las historias sobre Aurelio no se apagaron, se convirtieron en algo más. Y aunque han pasado más de 40 años, cada vez que escucho el viento moverse entre los árboles del cementerio, me pregunto si realmente lograron enterrarlo o si sigue buscando algo que nunca podrá encontrar. El niño que jugaba con los muertos. Hay cosas que no puedes borrar, no importa cuánto tiempo pase. Imágenes, sensaciones y momentos que se quedan contigo como si fueran parte de tu piel. Siempre me dijeron que los niños tienen una conexión especial con lo desconocido, que son capaces de percibir lo que los adultos ni siquiera pueden imaginar. Pero nunca creí en esas historias, no hasta lo que ocurrió en 1994, cuando mi primo menor murió. Esa experiencia cambió todo lo que pensaba sobre la muerte, sobre la inocencia y sobre lo que puede estar esperando en los rincones oscuros que nunca vemos. Yo tenía 15 años ese diciembre y vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca. Nuestro pueblo era de esos donde todos se conocían, donde las fiestas patronales eran el evento más importante del año y donde las tradiciones tenían más peso que cualquier ley moderna. La muerte de mi primo Toñito, de apenas 8 años, fue un golpe que nadie esperaba. Era un niño lleno de energía, siempre corriendo por las calles, con una sonrisa tan brillante que era imposible no notarlo. Una tarde, mientras jugaba en el río que cruzaba por el pueblo, un accidente acabó con su vida. Dijeron que fue un resbalón, que la corriente lo arrastró y no pudo salir. La noticia nos llegó como un mazazo. Toñito era como el pequeño sol de nuestra familia, y su ausencia dejó un vacío inmediato y aterrador. El velorio se organizó rápidamente, como era costumbre. En casa de mis tíos, su pequeño cuerpo fue colocado en un ataúd blanco, rodeado de flores de cempasúchil. La sala principal estaba abarrotada de vecinos, familiares y amigos, todos ofreciendo sus condolencias. Las oraciones llenaban el aire, pero había un silencio subyacente que parecía envolverlo todo. Un silencio que era demasiado pesado para ignorar. Fue durante esa noche, entre las velas titilantes y el murmullo de las plegarias, que comenzaron a suceder cosas que hasta hoy me cuesta explicar. Mi primo menor, Iván, el hermano de Toñito, tenía apenas 5 años en ese entonces. Era un niño callado, un poco tímido, pero siempre dulce. Sin embargo, esa noche su comportamiento cambió. Al principio, se sentó tranquilo junto a su madre, mirando fijamente el ataúd. Su mirada era inusual para alguien tan pequeño, no parecía asustado ni confundido, sino concentrado, como si entendiera algo que los demás no podíamos. Más tarde, mientras los adultos estaban distraídos, Iván comenzó a moverse por la sala, caminando lentamente alrededor del ataúd. Lo hacía con una calma inquietante, como si estuviera buscando algo. Luego se detuvo, se sentó en el suelo y empezó a reír. Era una risa suave, casi como un juego. Todos lo notaron, pero nadie dijo nada. Algunos pensaron que era su forma de lidiar con la pérdida, de procesar la ausencia de su hermano. Pero entonces, empezó a hablar. «Estoy jugando con Toñito», dijo, mientras miraba hacia un rincón vacío de la habitación. Una tía, tratando de calmar la tensión que inmediatamente llenó el ambiente, le preguntó con quién estaba hablando. Iván simplemente señaló al rincón y repitió, «con Toñito». «Dice que quiere que juguemos como antes». Aquellas palabras cayeron como un balde de agua helada sobre todos. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos intentaron reír, diciendo que los niños tienen imaginación fértil. Otros se quedaron en silencio, mirando a Iván con una mezcla de incomodidad y temor. Mi tía intentó acercarse para llevarse a Iván, pero él se negó a moverse. Seguía mirando al rincón, con una sonrisa extraña en el rostro, como si realmente estuviera viendo algo que los demás no podíamos. Fue entonces cuando dijo algo que hizo que mi abuela, la persona más estoica que he conocido, dejara caer el rosario que tenía entre las manos. Toñito me dijo que no le gustan las flores que le pusieron, dijo Iván, todavía mirando fijamente al rincón. Dice que quiere las flores que están en el patio. Aquello parecía una simple ocurrencia infantil, pero las palabras de Iván no eran lo que más me inquietó. Fue lo que ocurrió después. Mi abuela, visiblemente afectada, salió al patio para ver qué flores había ahí. Cuando volvió, traía en las manos un pequeño ramo de bugambilias, las flores favoritas de Toñito. Nadie le había dicho a Iván eso. Ni siquiera yo, que era más cercano a Toñito, lo recordaba hasta ese momento. Después de aquello, mi tío decidió llevar a Iván a dormir. Pero lo que debería haber sido el final de una anécdota perturbadora solo marcó el inicio de algo mucho más extraño. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el velorio estaba más tranquilo y solo quedaban los más cercanos, escuchamos pasos suaves viniendo desde el cuarto donde Iván dormía. Eran pasos ligeros, como si alguien pequeño estuviera caminando por la casa. Al principio pensamos que era Iván, pero cuando mi tía fue a revisarlo, lo encontró profundamente dormido. Los pasos continuaron. Parecían rodear el ataúd, deteniéndose por momentos antes de reiniciar. Mi abuela, quien hasta ese momento había tratado de mantener la calma, comenzó a rezar en voz alta. Su rostro, normalmente firme, mostraba una preocupación que no podía esconder. Alrededor de las 4, mientras algunos intentaban dormir y otros permanecían en silencio, la vela más cercana al ataúd se apagó de repente. Lo extraño no fue que la llama se extinguiera, sino que el aire parecía más frío, como si algo hubiera absorbido toda la calidez de la habitación. Fue entonces cuando algo ocurrió que me marcó para siempre. Iván, aún dormido, comenzó a reírse desde el cuarto. Era una risa suave, pero llena de alegría, como si estuviera soñando algo hermoso. Sin embargo, lo que realmente me perturbó fue lo que mi abuela encontró al acercarse al ataúd. Las manos de Toñito, que habían sido colocadas en posición de descanso, estaban ahora cruzadas de manera diferente, como si alguien las hubiera movido. Nadie había tocado el cuerpo desde que se colocó en el féretro. Mi abuela decidió encender más velas alrededor del ataúd y al hacerlo, notó algo más. El atuendo con el que Toñito estaba vestido parecía ligeramente desarreglado, como si alguien hubiera intentado tirar de la camisa o moverla. Recordé lo que Iván había dicho al principio de la noche, sobre que Toñito estaba jugando con él. Me sentí atrapado entre la incredulidad y el miedo. Cuando el sol comenzó a salir, todo parecía volver a la normalidad. El ambiente pesado se disipó lentamente y la familia comenzó a prepararse para llevar a Toñito al cementerio. Iván despertó y, para sorpresa de todos, parecía completamente normal. No recordaba nada de lo que había dicho o hecho durante la noche, y cuando le preguntaron, simplemente dijo que había dormido bien. Sin embargo, mientras colocábamos el ataúd en el carro fúnebre, Iván me tomó de la mano y dijo algo que aún hoy me atormenta. Toñito dice que no quiere irse. Dice que quiere quedarse a jugar un rato más. No supe qué responderle. Me quedé inmóvil, mirando cómo cargaban el féretro. Esa fue la última vez que Iván mencionó a Toñito. Después del entierro, las cosas parecieron calmarse, pero nunca pude olvidar lo que ocurrió durante ese velorio. A veces, cuando paso por la casa de mis tíos, todavía puedo sentir esa sensación de que algo no está bien. Y aunque Iván creció y dejó de hablar de aquello, siempre que lo veo, no puedo evitar preguntarme si realmente dejó de jugar con su hermano o si simplemente aprendió a guardar silencio. El funeral silencioso. No hay nada más aterrador que un silencio absoluto. Un silencio que no es natural, que se siente como si algo invisible y enorme estuviera vigilando, esperando a que pase lo inevitable. Mi nombre es Luis, y en 2016 viví algo que aún me cuesta explicar sin sentir que estoy reviviendo cada momento. Ocurrió en un pequeño pueblo de Guerrero, donde el funeral de un hombre que apenas conocía dejó al pueblo entero atrapado en un silencio que parecía un castigo, una advertencia de algo mucho más grande que nosotros. La muerte de Pablo, el difunto, no fue exactamente una sorpresa para nadie. Era un hombre reservado, solitario, y aunque no era particularmente mayor, su salud se había deteriorado en los últimos años. Según los vecinos, había comenzado a enfermar de manera inexplicable. Perdía peso, su piel se veía ceniza y sus ojos estaban hundidos en un rostro demacrado. Decían que los doctores no encontraban una causa específica, pero todos en el pueblo sabían que su muerte había sido algo más que una simple enfermedad. El día de su funeral, el ambiente ya era extraño desde el principio. Llegué temprano al pequeño salón comunitario donde se velaba el cuerpo, un lugar que normalmente estaba lleno de murmullos, llantos y el sonido de pasos apresurados. Pero cuando crucé la puerta, me golpeó algo que no había sentido antes, el más absoluto silencio. No se escuchaba nada, ni siquiera el crujido de los zapatos contra el piso de cemento o el roce de las sillas cuando alguien se movía. Era como si todo el sonido hubiera sido succionado del lugar, dejándonos atrapados en una burbuja de quietud. Los asistentes notaron lo mismo. Se miraban entre ellos, confundidos, pero nadie dijo nada. Tal vez no podían. Vi a una mujer mover los labios como si estuviera rezando, pero no emitía ningún sonido. Parecía que incluso las voces habían desaparecido. Algunas personas intentaron disimular el miedo que comenzaba a reflejarse en sus rostros, mientras otras simplemente evitaban mirar al ataúd, como si no quisieran admitir que algo no estaba bien. Me acerqué al féretro, más por curiosidad que por respeto, ya que Pablo y yo apenas éramos conocidos. Su cuerpo yacía ahí, inmóvil, con un traje viejo que parecía no haber sido hecho a su medida. Su rostro no mostraba paz ni dolor, sino algo más, algo difícil de explicar. Había una tensión en su mandíbula, una rigidez que no se parecía al descanso eterno que esperas ver en alguien que ha muerto. La vela más cercana parpadeó ligeramente, pero no hizo ningún sonido. Ni siquiera el chasquido típico de la cera derritiéndose. Mientras observaba, noté que una anciana, conocida como Doña Clara, estaba parada cerca de la esquina de la sala. Era una mujer que muchos en el pueblo respetaban, pero también temían, debido a su habilidad para sentir cosas que otros no podían. Fue ella quien rompió el silencio, aunque no porque hablara, sino porque de repente se inclinó hacia otra vecina y movió los labios en un intento de explicar lo que estaba pasando. No podía escuchar lo que decía, pero leí sus labios, hizo un trato. Después, miré a Pablo de nuevo y algo dentro de mí se enfrió. Recordé los rumores. Durante años, se había dicho que Pablo no era un hombre común. Algunos decían que había hecho un trato con algo que no pertenecía a este mundo, una entidad oscura que le había otorgado riqueza y poder en su juventud, pero que, como todos los pactos, tenía un precio. No era una historia que yo hubiera creído en su momento, pero ahora, parado frente a su ataúd, en medio de un silencio antinatural, no parecía tan descabellada. Cuando la procesión al cementerio comenzó, el silencio nos siguió como una sombra. Caminábamos lentamente por las calles del pueblo, pero nada se escuchaba, ni el viento, ni las ramas de los árboles, ni siquiera el zumbido de los insectos que normalmente llenaban el aire al caer la tarde. Era como si todo el pueblo estuviera contenido dentro de una campana de vidrio, atrapado en un vacío opresivo. Algunas personas llevaban velas, pero ni siquiera el chisporroteo de las llamas rompía el silencio. Todos avanzábamos como autómatas, incapaces de sacudirnos la sensación de que algo invisible nos observaba. Cuando llegamos al cementerio, el ambiente se sentía más pesado. Las cruces de madera y las lápidas parecían más viejas, más deterioradas de lo normal, como si hubieran envejecido décadas en cuestión de días. Bajaron el ataúd a la fosa en completo silencio, y ni siquiera el golpe de la madera contra la tierra produjo sonido. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie podía ignorar. La tierra alrededor de la tumba comenzó a vibrar ligeramente, como si algo debajo de nosotros estuviera despertando. Algunas personas se apartaron, horrorizadas, mientras otras se quedaron congeladas en su lugar, incapaces de moverse. Doña Clara, la anciana que había mencionado el trato, se acercó a la tumba y miró fijamente al ataúd. Aunque no podía escucharla, podía ver que estaba diciendo algo, como si intentara detener lo que estaba pasando. Pero entonces la vibración cesó, y por un momento, todo quedó inmóvil. Fue peor que antes, porque el silencio ya no se sentía como algo natural. Era un vacío absoluto, una ausencia que parecía estar esperando algo. Cuando todo terminó, las personas comenzaron a dispersarse rápidamente, evitando mirarse entre ellas. Nadie quería admitir lo que había pasado, ni siquiera a sí mismos. Pero el silencio no terminó ahí. En los días que siguieron, el pueblo quedó sumido en un silencio perpetuo. No era solo una sensación, era real. Los autos no hacían ruido al pasar, las puertas no rechinaban al abrirse, y ni siquiera las conversaciones entre vecinos producían sonido. Podíamos mover los labios y gesticular, pero las palabras no salían. Era como si la entidad que reclamó el alma de Pablo también hubiera reclamado el sonido del pueblo. Al principio, la gente trató de seguir con su vida. Pero el silencio empezó a volverse insoportable. Algunos comenzaron a mudarse, diciendo que no podían soportarlo más. Otros intentaron encontrar explicaciones lógicas, problemas atmosféricos, fenómenos científicos que nadie entendía. Pero quienes se quedaron sabían que no era algo que pudiera explicarse con palabras. Doña Clara dijo que era un castigo, una consecuencia del trato de Pablo, y que el pueblo pagaría el precio hasta que su deuda fuera completamente saldada. Con el tiempo, el silencio comenzó a afectar más que nuestros oídos. Las personas se volvían más retraídas, más agresivas, como si el vacío alrededor de nosotros estuviera infiltrándose en nuestras mentes. Las plantas dejaron de crecer y los animales desaparecieron poco a poco. Incluso el cielo parecía más gris, como si el mundo entero estuviera muriendo lentamente. Fue meses después cuando el silencio finalmente comenzó a ceder. Primero fue un pequeño crujido al abrir una puerta, luego el sonido del viento rozando las hojas de un árbol. Poco a poco, el ruido regresó, pero nunca volvió a ser el mismo. Era más apagado, más distante, como si todavía estuviera siendo retenido por algo que nunca nos dejó por completo. Hoy, el pueblo sigue de pie, pero nunca volvió a ser el mismo. Las personas que vivieron aquel silencio evitan hablar de ello, como si al hacerlo pudieran invocar su regreso. La tumba de Pablo está ahí, pero nadie se acerca a ella. Algunos dicen que si te quedas en silencio cerca de su lápida, puedes sentir algo moviéndose debajo de la tierra, esperando, tal vez, a que alguien más haga un trato que no pueda cumplir. Yo me mudé hace años, pero a veces, en las noches más tranquilas, cuando todo a mi alrededor está en silencio, me encuentro conteniendo la respiración, esperando escuchar algo. No sé si es el eco de lo que pasó aquel día, o si el silencio nunca nos dejó realmente. El coro de niños invisibles. Nunca imaginé que un velorio pudiera cambiar la manera en que percibo el silencio. Hay noches en las que cierro los ojos y juro escuchar aquello otra vez, risas y cantos que parecen llegar desde un lugar al que no pertenezco. Lo que ocurrió en el velorio de mi prima en 2005 no fue una ilusión ni una confusión de la mente cansada. Fue real, tan real como el aire que respiro y tan perturbador que, a día de hoy, sigo evitando los velorios y las iglesias. Mi prima Clara tenía 19 años cuando murió. Era la más joven de los primos y, por lo tanto, la favorita de todos. Era el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación con solo entrar, siempre con una sonrisa y una alegría que contagiaba a cualquiera. Pero todo eso se apagó en un accidente de carretera que nadie vio venir. Su muerte fue instantánea, un golpe cruel que dejó a la familia destrozada. Su funeral se llevó a cabo en una pequeña iglesia en un pueblo de Zacatecas, donde vivía con sus padres. No era una iglesia grande ni particularmente hermosa, pero era el único lugar en el pueblo donde podían realizarse velorios. Llegamos la tarde del 25 de diciembre, cuando las sombras de los cerros ya comenzaban a alargarse. El aire era frío, y una neblina ligera cubría las calles empedradas. La iglesia estaba decorada con flores blancas y velas, pero nada podía ocultar el ambiente pesado que envolvía el lugar. El ataúd de Clara estaba en el centro, rodeado de familiares y amigos que rezaban entre lágrimas. A pesar de ser un lugar de culto, la iglesia tenía algo extraño, algo que no podía explicar. Había una sensación constante de que no estábamos solos, aunque las bancas estuvieran casi vacías. Los primeros rezos transcurrieron con normalidad. Algunos lloraban en silencio, otros murmuraban oraciones mientras las velas parpadeaban. Pero a medida que la noche avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el frío era más intenso y la mayoría estaba cansada, ocurrió lo que hasta el día de hoy me cuesta entender. Primero fue un sonido leve, algo tan débil que apenas se distinguía del crujido de las bancas de madera. No le presté atención al principio, pensando que era el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Pero entonces, lo escuché con más claridad, una risa. No era una risa burlona ni malvada, sino una de esas risas infantiles, cargadas de inocencia. No era fuerte, pero resonaba lo suficiente como para que otros la notaran. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero nadie más se movía. Todos estaban inmóviles, como si el mismo sonido los hubiera atrapado. La risa fue seguida por algo que me dejó completamente paralizado: cantos. No canciones modernas ni melodías reconocibles, sino algo más antiguo, más simple. Era como un coro infantil cantando una melodía suave y melancólica. No había niños en la iglesia, eso lo sabía con certeza, pero las voces parecían venir de todos lados. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar entre ellos y vi a mi tía aferrarse al rosario con fuerza, sus labios moviéndose en una oración apurada. Las voces no cesaban. Parecían danzar entre nosotros, subiendo y bajando en volumen, siempre fuera de nuestro alcance pero inconfundiblemente presentes. Mi abuelo, un hombre serio y callado, se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia el altar. No dijo nada, solo observó el lugar con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de comprensión y tristeza. Después de unos minutos, las voces desaparecieron tan repentinamente como habían comenzado. Pero el ambiente en la iglesia no volvió a la normalidad. Había un peso que parecía aplastarnos a todos, una sensación de que algo, o alguien, estaba observándonos desde las sombras. Algunos intentaron ignorarlo, volviendo a las oraciones, pero la mayoría estaba demasiado perturbada para fingir que nada había pasado. Fue entonces cuando mi abuelo decidió hablar. Con voz calmada, pero firme, dijo algo que me heló la sangre: no eran niños vivos. Lo que escucharon son las almas atrapadas en este lugar, esperando redención. Su declaración fue recibida con miradas de incredulidad y miedo. Algunos intentaron descartarlo como superstición, pero yo sabía que mi abuelo no era el tipo de persona que hablaba a la ligera. Si él lo decía, era porque creía firmemente en ello. Esa iglesia tenía más de 100 años, y según mi abuelo, no todos los que habían muerto en el pueblo encontraron descanso. Durante décadas, velorios como el de Clara se habían realizado ahí, y no todos eran despedidos con oraciones sinceras. Algunos eran olvidados, enterrados sin misa, o incluso rechazados por la iglesia misma. Mi abuelo creía que esas almas se quedaban atrapadas, buscando consuelo en un lugar que ya no podía dárselos. Después de su declaración, algunos familiares decidieron irse. El miedo había superado su capacidad de soportar el luto. Yo quise irme también, pero mi madre insistió en que nos quedáramos hasta el amanecer. Así que pasé el resto de la noche en silencio, observando cómo las velas se consumían lentamente y sintiendo esa presencia invisible que parecía llenar cada rincón de la iglesia. Al amanecer, el cuerpo de Clara fue llevado al cementerio. Mientras lo cargaban, noté que varias de las flores alrededor del ataúd estaban marchitas, a pesar de que habían sido colocadas frescas la noche anterior. Durante el entierro, nadie mencionó lo que había ocurrido en la iglesia, pero era evidente que todos lo recordaban. Nadie quería darle voz a lo que había pasado, como si al hacerlo le dieran más poder. Regresé a casa con mi familia, pero las noches siguientes fueron inquietantes. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquellas voces, risas y cantos que no parecían pertenecer a este mundo. Durante semanas, mi abuelo encendió velas en casa y rezó por esas almas, pidiendo que encontraran el descanso que tanto buscaban. Han pasado casi 2 décadas desde aquella Navidad, pero la memoria de esa noche sigue tan vívida como si hubiera ocurrido ayer. Nunca he vuelto a entrar a esa iglesia, ni siquiera al pueblo. Pero a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar de nuevo aquellos cantos, flotando en el aire como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Y aunque intento no pensar demasiado en ello, una parte de mí sabe que esas almas siguen ahí, esperando, cantando, llorando por algo que nunca podrán recuperar. El niño que no era parte de la familia. Jamás imaginé que una noche de luto pudiera destapar una verdad tan inquietante, tan fuera de lo común, y que me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo que me rodea. Esa noche, mientras los últimos rayos de una luna pálida se colaban por las rendijas de la antigua casona de San Rafael, la atmósfera se impregnó de una sensación tan intensa que parecía invitar a la mente a adentrarse en un territorio desconocido. Mi nombre es Elisa y nunca pensé que un acto de despedida pudiera convertirse en un escenario de extrañas manifestaciones. Habíamos acudido al pequeño pueblo de San Rafael, enclavado en un recóndito rincón del estado de Tabasco, para rendir homenaje a mi tía Julia, una mujer que había sido para muchos un pilar de fortaleza y cariño. La rutina del pueblo, su quietud y la cadencia pausada de la vida rural parecían contradecir la perturbación interna que experimentaba al ver a familiares y conocidos, todos con el rostro marcado por la pena, reunidos en un mismo lugar. La noche estaba impregnada de un aroma a tierra mojada y a maderas viejas, y en cada rincón se percibía la historia de generaciones que habían transitado por aquel territorio. Las luces parpadeantes de unas pocas lámparas hacían que las sombras se prolongaran, creando figuras que se movían de manera casi imperceptible en el límite de la visión. No había viento, no había ningún ruido que interrumpiera la silenciosa espera, solo la cadencia regular de los corazones que, a pesar de la tristeza, seguían latiendo con firmeza. Con la solemnidad propia de la ocasión, todos nos encontrábamos en la sala principal de la casa, rodeando el ataúd de madera de roble que descansaba en el centro del cuarto. Los rostros se mostraban tensos, y cada pequeño movimiento parecía cargado de significado. Yo me encontré observando con atención cada detalle, desde las arrugas de los ancianos hasta la leve temblor en la mano de los más jóvenes. La atmósfera se volvía casi tangible y, a cada instante, la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder se intensificaba. Llegó el momento en que se había decidido proceder al descanso final de mi tía. La ceremonia estaba por concluir y la familia se había preparado para trasladar el ataúd al lugar de descanso definitivo. Fue entonces cuando la rutina de un adiós se vio interrumpida por un hecho que desafiaba cualquier explicación lógica. Mientras un silencio respetuoso envolvía la sala, un leve golpeteo, casi imperceptible, resonó desde el interior del ataúd. Al principio, Pensé que era fruto de mi imaginación, quizá el resultado del cansancio y la tensión acumulada durante toda la noche. Sin embargo, la sensación persistió, marcando un instante que parecía dilatarse en el tiempo. Movida por una mezcla de incredulidad y temor, me giré lentamente para buscar el origen de aquel extraño sonido. En la penumbra, mis ojos se posaron en la esquina del cuarto, donde una sombra se había materializado. Era una figura indefinida, de contornos borrosos, que parecía sentarse con quietud y observación. Lo que más perturbó mi mente fue la ausencia total de rasgos faciales. No se distinguía ninguna forma que pudiera interpretarse como un rostro, como si la identidad de aquella presencia hubiera sido borrada. La figura estaba fija, inamovible, y emanaba una energía que, aunque sutil, parecía desafiar las leyes de la realidad. Durante unos interminables minutos, me quedé paralizada, sintiendo como cada fibra de mi ser se tensaba ante la presencia inexplicable. No era el llanto de un niño ni la reminiscencia de algún familiar que pudiera esperarse en un momento de duelo. Era algo distinto, algo que desafiaba la lógica y la tranquilidad habitual de aquel lugar. Mi mente comenzó a recorrer una serie de recuerdos y leyendas que había escuchado en mi niñez, aquellas historias que hablaban de presencias antiguas y misterios olvidados, pero ninguna se asemejaba a lo que estaba presenciando ahora. Con cada latido, mi corazón me recordaba que aquello no era un mero producto de la imaginación, algo real se manifestaba en medio de la tristeza y la resignación. La figura, inerte pero a la vez intensamente presente, parecía encarnar una suerte de vigilia silenciosa, como si quisiera recordarnos que el límite entre la vida y la muerte es más difuso de lo que solemos creer. La idea de que mi tía, una mujer que había vivido con tanta pasión y determinación, pudiera haberse convertido en parte de ese enigmático universo me llenó de un desconcertante sentimiento de vulnerabilidad y asombro. Los minutos se sucedían en una extraña cadencia, mientras la figura permanecía sin alterarse. La oscuridad y la tenue luz de las lámparas se entremezclaban en un juego de sombras que desafiaba la lógica. Cada detalle parecía cobrar un significado oculto, una conexión con lo que no se podía explicar con palabras. Sentí como si estuviera siendo testigo de una verdad oculta, una revelación sobre el misterio inherente a la existencia, sobre ese instante en el que lo inexplicable se cruza con lo cotidiano. El golpeteo en el ataúd cesó tan repentinamente como había comenzado, dejando tras de sí una sensación de vacío que retumbaba en el silencio del cuarto. Mi mente intentó procesar lo ocurrido, recurriendo a toda la lógica posible para encontrar una explicación. ¿Podría ser que algún objeto interno al ataúd hubiera producido aquel sonido? ¿O tal vez se trataba de algún mecanismo desconocido? Las respuestas eran insuficientes para disipar la inquietud que me embargaba. Sin embargo, ninguna teoría lograba encajar con la intensidad y el misterio del suceso. La realidad se impuso con su implacable dureza, y poco a poco la vigilia retomó su curso natural. Los asistentes, ajenos o quizás cómplices de aquello que yo había presenciado, comenzaron a prepararse para trasladar el ataúd al sepulcro. Pero el recuerdo de aquella figura indefinida no me abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía a mi mente con una fuerza casi palpable. Esa presencia se había incrustado en mi memoria, como si quisiera recordarme que hay límites en el entendimiento humano que quizá jamás logremos desentrañar. Mientras la procesión avanzaba en silencio hacia el lugar de descanso final, la sensación de haber sido partícipe de algo más grande y enigmático persistía en mi interior. El camino, bordeado de árboles que se alzaban como centinelas ancestrales, parecía cobrar vida propia, proyectando sombras alargadas y formas confusas que se movían al compás de la brisa nocturna. Cada paso resonaba en mis oídos, recordándome que en la intersección entre la vida y la muerte se ocultan misterios que escapan a toda explicación lógica. Al llegar al cementerio, la atmósfera se tornó aún más cargada. La tierra, negra y húmeda, parecía absorber cada palabra y cada pensamiento, dejando solo un silencio profundo y reflexivo. El ataúd fue bajado con la precisión de un rito que había sido repetido innumerables veces, y en ese acto mecánico se percibía la misma indiferencia que la naturaleza mostraba ante los ciclos eternos de la existencia. No obstante, en mi interior, el recuerdo de la figura sin rostro seguía latente, recordándome que a veces lo que aparenta ser una despedida puede abrir la puerta a preguntas sin respuesta. Durante los días que siguieron, la imagen de aquella presencia se convirtió en una obsesión silenciosa. Caminaba por las calles empedradas del pueblo, observando cómo la vida seguía su curso, sin prestar atención a lo inexplicable que había ocurrido en aquella noche. Sin embargo, en cada rincón, en cada sombra, parecía haber un vestigio de aquello que había presenciado en la sala de la casa de San Rafael. La sensación de estar constantemente vigilada, de que algo invisible se escondía detrás de cada mirada, me mantenía en un estado de alerta perpetua. La investigación de aquel suceso me llevó a revisar viejos archivos y relatos de habitantes del pueblo. Descubrí que, en tiempos pasados, había habido historias de presencias que se manifestaban en momentos de duelo, como si el dolor colectivo despertara fuerzas olvidadas por el tiempo. La tradición y el folclore local narraban episodios en los que la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujaba, permitiendo que recuerdos y energías se entrelazaran en un baile silencioso. Aunque la mayoría de estos relatos se desvanecían en el olvido, la experiencia vivida aquella noche parecía reavivar viejas leyendas, invitando a una reflexión sobre la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. No podía evitar sentirme dividida entre el escepticismo y la convicción. La modernidad y la ciencia tienen sus límites, y a veces, las explicaciones racionales se quedan cortas ante lo inexplicable. Esa noche me enseñó que, aunque seamos testigos de hechos que parecen contradecir toda lógica, la experiencia vivida queda grabada en lo más profundo del ser. La duda se convirtió en compañera inseparable, y la imagen de aquella figura sin rasgos se transformó en una presencia constante en mis pensamientos. Hoy, cuando rememoro esos instantes, me doy cuenta de que la noche en que despedimos a mi tía Julia en San Rafael no fue simplemente una ceremonia fúnebre más. Fue el umbral que abrió mi mente a la posibilidad de que la muerte y la vida no sean estados opuestos y definitivos, sino fases de un ciclo en el que lo inexplicable juega un papel fundamental. Cada paso, cada sombra proyectada en la pared, me recuerda que hay misterios en la existencia que la ciencia aún no ha logrado explicar y que, en ocasiones, la lógica se ve desafiada por la pura esencia de lo inefable. Con el paso del tiempo, la memoria de aquella noche se ha atesorado como un recordatorio de que, aunque creamos entender el mundo que nos rodea, siempre existen aspectos que escapan a nuestra comprensión. La experiencia me ha llevado a ser más observadora, a prestar atención a cada pequeño detalle y a aceptar que hay preguntas sin respuesta que, lejos de ser una debilidad, son el reflejo de la inmensidad del universo. Así, cada vez que la penumbra se cierne a mi alrededor, recuerdo el toque en la penumbra, la figura inconfundible y la verdad que me dejó perpleja, y me pregunto, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a enfrentar lo inexplicable? Esta vivencia, tan real y, al mismo tiempo, tan surreal, me ha convertido en alguien que mira más allá de lo obvio, en alguien que entiende que el mundo guarda secretos en cada rincón. Es la historia de una noche en que el dolor se transformó en un portal hacia lo desconocido, y en la que, a pesar del pesar, una revelación silenciosa me enseñó que, en el borde de la realidad, todo puede ser posible. 2 diagonal 2. El rezador del más allá. Nunca imaginé que una tarde gris pudiera retorcer la realidad de forma tan inusitada. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato, pero sí es cierto que soy de Oaxaca, un lugar donde las tradiciones se mezclan con la vida cotidiana, donde lo inexplicable a veces se cuela en los rincones más comunes. Esa jornada parecía comenzar como cualquier otra, con la rutina y la melancolía de una despedida, pero lo que ocurrió en ese funeral cambió para siempre mi forma de ver el mundo. La despedida era de alguien muy cercano, un amigo que había sido parte esencial de mi vida y que, sin embargo, se había marchado dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. El ambiente en el pequeño cementerio del pueblo de San Miguel de Allende, un lugar modesto y apartado del bullicio, estaba cargado de una atmósfera densa, casi tangible. Los presentes, entre lágrimas y silenciosos recuerdos, se habían congregado en torno a un ataúd de roble oscuro, dispuesto a recibir el último adiós de aquel ser querido. A diferencia de otras ceremonias, esta despedida contó con la presencia de un hombre a quien contrataron para un ritual especial. Se Se trataba de un practicante de antiguas tradiciones, alguien que afirmaba tener conocimientos heredados de tiempos remotos, una persona que había recorrido caminos olvidados en busca de respuestas a misterios ancestrales. Su presencia, en apariencia sobria y serena, parecía encerrar un enigma que desafiaba toda explicación lógica. Sin mediar palabra, el ritual comenzó de forma imprevista, alterando la calma habitual del lugar. En el instante en que el hombre se posicionó en el centro del pequeño recinto, la atmósfera pareció vibrar con una energía poco usual. Sin emitir ningún sonido convencional, se concentró en su misión. Con movimientos lentos y precisos, comenzó a entonar una serie de palabras en una lengua que nadie allí comprendía. Las sílabas se deslizaban en el aire como si trataran de invocar algo que había permanecido oculto durante siglos. El tono de su recitación no encajaba con la solemnidad del acto, parecía un ritual tan extraño como aterrador, ajeno a las prácticas cotidianas. Mientras el ambiente se volvía cada vez más denso, me invadió una sensación de inquietud que crecía con cada palabra. La luz del atardecer, filtrándose a través de nubes densas, resaltaba las sombras en el lugar, transformando el terreno en un escenario donde lo natural se encontraba con lo inexplicable. A lo lejos, el murmullo del viento en los árboles añadía un ritmo lento, como si la naturaleza misma acompañara el ritual, en un compás que desafiaba cualquier explicación científica. Los minutos se alargaron de manera insoportable. No era la tardanza de un luto, sino una espera cargada de presagios. La energía en el ambiente parecía concentrarse en el rostro del hombre, cuyos ojos, hasta ese instante, habían permanecido inexpresivos, ocultos tras la fachada de seriedad que la tradición exigía. Pero, de repente, en un instante que pareció detener el tiempo, sucedió algo inimaginable. La piel de sus ojos se tornó de un rojo intenso, y de allí comenzó a emanar una corriente de sangre que parecía surgir de lo más profundo de su ser. La manifestación fue tan impactante que no podía creer lo que estaba presenciando. La sangre, fría y oscura, trazaba caminos inusitados por su rostro, marcando un contraste brutal con su semblante antes impasible. La escena, que hasta ese momento había sido un ritual solemne, se transformó en un espectáculo de horror sutil pero devastador. La transformación del hombre parecía desatar una cadena de sentimientos en cada uno de los presentes, un desconcierto tan profundo que la mente se negaba a encontrar una explicación racional. El ambiente se saturó de una presencia ineludible, como si el velo que separa lo conocido de lo inefable se hubiera rasgado de golpe, dejando al descubierto una realidad oculta que, de repente, se imponía sobre la lógica. En ese preciso instante, comprendí que lo que se estaba desarrollando no podía ser un mero accidente o una coincidencia. La tradición milenaria que el hombre intentaba invocar parecía haber despertado una fuerza que se alimentaba de los silencios y los recelos del alma humana. La sangre que brotaba de sus ojos no era solamente un signo de un ritual fallido, sino la marca indeleble de algo que había trascendido las fronteras del entendimiento. No se trataba de un fallo biológico ni de un truco preparado para impresionar a los presentes, era la manifestación física de un dolor ancestral, un recordatorio de que la existencia y la muerte están entrelazadas de maneras que, a veces, la razón no puede descifrar. Los demás asistentes se mostraban incapaces de reaccionar ante lo que se desarrollaba ante sus ojos. Cada uno se encontraba inmerso en sus propios pensamientos, en una mezcla de incredulidad y temor que impedía cualquier forma de intervención. La ceremonia continuó con una quietud casi sobrehumana, en la que el impacto de lo ocurrido se fusionaba con la solemne tarea de despedir a quien ya no estaba. Mientras algunos se apartaban con rostros pálidos y miradas fijas en el horizonte, yo me quedé observando, intentando grabar cada detalle en mi memoria, sabiendo que aquello cambiaría mi forma de ver la vida para siempre. La transición del ritual al entierro fue lenta, casi ceremoniosa, como si el mismo acto de trasladar el cuerpo fuese un homenaje a la dualidad entre la vida y lo que yace más allá. El ataúd, cargado no solo con el cuerpo de mi amigo sino también con los vestigios de ese extraño suceso, fue bajado a la tumba con una precisión meticulosa. Cada movimiento, cada paso, parecía formar parte de una coreografía ancestral en la que la tradición se enfrentaba a lo inexplicable. Mientras la tierra cubría el ataúd, se percibía en el aire una mezcla de aromas, la humedad del suelo, la fragancia de las flores y el inconfundible olor a metal oxidado, como si el entorno mismo reconociera la presencia de algo que había sido desatado. Durante los días posteriores al funeral, la imagen del hombre con los ojos manchados de rojo se instaló de forma persistente en mi mente. Caminaba por las calles del pueblo, observando a la gente que continuaba con su rutina, pero a cada paso sentía que algo invisible me seguía, algo que desafiaba la calma aparente de la vida diaria. Cada esquina, cada sombra proyectada por las farolas, evocaba la inquietud de aquella tarde, y me obligaba a cuestionar si lo sucedido no era más que una señal de que la realidad es mucho más compleja y enigmática de lo que solemos admitir. Decidí entonces adentrarme en la investigación, en un intento de encontrar respuestas que pudieran dar sentido a lo que presencié. Revisé documentos antiguos, folletos y testimonios de ancianos del lugar, tratando de encontrar alguna referencia que vinculara el extraño ritual con leyendas locales. Descubrí que, en la región, existían relatos olvidados sobre la capacidad de ciertos individuos para canalizar fuerzas primordiales, invocando presencias que habitaban en el umbral entre el mundo tangible y el de los recuerdos. Sin embargo, ningún relato podía explicar en su totalidad lo que había ocurrido aquella tarde, y la imagen del hombre con los ojos convertidos en un torrente de sangre se convirtió en el símbolo de un misterio sin fin. Mi propia vida se transformó en un estado de permanente cuestionamiento. Las noches se alargaban con la mirada perdida en la penumbra de mi habitación, en un intento inútil de recuperar la calma que una vez conocí. La experiencia me llevó a replantear la fragilidad de nuestra comprensión del universo, a aceptar que, a veces, la lógica se ve superada por fuerzas antiguas que escapan a nuestro control. El dolor de la pérdida de mi amigo se mezcló con la perturbadora revelación de que, en ocasiones, la muerte no es el final, sino el umbral a algo mucho más oscuro y misterioso. Cada día, al enfrentarme a la rutina, recordaba aquella imagen con la fuerza de un rayo en un cielo despejado. La vivencia se grabó en mi mente como un recordatorio constante de que hay momentos en la vida en los que la frontera entre lo ordinario y lo extraordinario se difumina, dejando paso a un mundo de incertidumbres y preguntas sin respuesta. La certeza de que la existencia puede albergar secretos que ni la ciencia ni la tradición han logrado desentrañar me impulsó a seguir explorando, a buscar en cada rincón, en cada gesto de la vida, la posibilidad de que lo inexplicable se manifieste de formas inesperadas. Con el pasar del tiempo, la comunidad retomó su curso habitual y la memoria de aquel funeral se fue desvaneciendo entre las anécdotas de lo cotidiano. Sin embargo, yo nunca logré borrar de mi mente el recuerdo del ritual y la imagen impactante del hombre con la marca sangrienta en los ojos. Esa marca se convirtió en el símbolo de una verdad oculta, un recordatorio de que, por más que intentemos controlar la vida, hay fuerzas que trascienden nuestro entendimiento y que, en un parpadeo, pueden irrumpir en nuestra existencia para recordarnos que nada es definitivo ni completamente comprensible. Hoy, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que la experiencia vivida no solo alteró mi percepción del mundo, sino que también me impulsó a valorar cada instante de la vida con una intensidad renovada. Comprendí que el dolor, la pérdida y la incertidumbre forman parte de una narrativa mayor, una historia que se teje con hilos invisibles y que, a pesar de todo, nos enseña a enfrentar la realidad con valentía. La marca del ritual permanece en mi memoria, recordándome que hay misterios que residen en el alma del ser humano, esperando ser descubiertos en los momentos más inesperados. La noche en que la verdad se reveló ante mis ojos me marcó para siempre. No fue un accidente ni un truco preparado para impresionar a los presentes, sino el resultado de una convergencia de fuerzas ancestrales que, en un instante, desafiaron toda lógica. Esa jornada se transformó en un hito personal, en el que la pérdida y el temor se fusionaron en una experiencia que me empujó a explorar la naturaleza intrínseca del ser y la muerte. Aunque han pasado años desde aquel fatídico día, sigo sintiendo que la presencia de aquello que fue invocado jamás se fue por completo. En cada rincón de mi existencia, en cada sombra que la noche dibuja en las calles de Oaxaca, resuena el eco de ese ritual, recordándome que la vida es un entramado de misterios y que, a veces, lo que creemos comprender es solo la superficie de una verdad mucho más compleja. La marca del olvido se mantiene en el trasfondo de mi memoria, un testimonio silencioso de que, en el umbral entre lo tangible y lo inexplicable, la existencia se revela en su forma más cruda y perturbadora. Hoy, al mirar atrás, comprendo que la experiencia no fue un accidente aislado, sino una ventana abierta hacia una dimensión que se oculta en la rutina diaria. La solemnidad del ritual, la transformación impactante del hombre y la quietud que siguió al suceso se convirtieron en mi recordatorio constante de que la vida, con todas sus contradicciones, es también un espacio donde lo inusual puede hacerse presente en cualquier instante. Y así, cada vez que la noche se posa sobre mi camino, la imagen de aquel ritual me incita a cuestionar, a buscar y a aceptar que el misterio siempre estará presente, listo para revelar su lado más oscuro cuando menos lo esperamos. La experiencia marcó una etapa en mi existencia, un capítulo que me enseñó que, por muy cotidiano que parezca el entorno, la realidad puede transformarse en un escenario de revelaciones. En el silencio de mis días, mientras la memoria de aquel ritual se disuelve y se reintegra en lo cotidiano, me queda la certeza de que el mundo es mucho más vasto y enigmático de lo que a simple vista aparenta. La marca del olvido se ha convertido en mi compañero silencioso, una señal inequívoca de que, incluso en el dolor y la pérdida, se ocultan secretos capaces de desafiar la lógica y transformar la vida en una interminable búsqueda de respuestas. Así, con cada amanecer, afrontó la existencia con una mezcla de asombro y cautela, sabiendo que el destino puede deparar encuentros con lo desconocido en los momentos más insospechados. Y aunque el recuerdo del ritual permanece impreso en mi ser, me impulsa a caminar con la mirada abierta y el alma en constante búsqueda de la verdad que, en el delicado equilibrio entre la vida y lo que yace más allá, se esconde en cada rincón del universo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.